Todos y todas bienvenidos al Senado de la República. Esta mesa con ustedes, este diálogo que será de muchísimo provecho. Quiero darle las gracias a mi compañera y amiga, la senadora Marta Palafox, que es una mujer muy interesada en todos los temas ambientales, en todos los temas que tienen que ver con también con cambio climático, con la cuestión de desarrollo sustentable y por supuesto con la parte de alimentación. Así es que gracias, Martita, por estar aquí con nosotros. Gracias. Al ingeniero Jesús Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de la Zagarpa, gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante y que voy a estar atenta de todos sus comentarios. Cry Williams, presidente para Etanol ADM, gracias por estar aquí. También bienvenido a todo su equipo, que es Cady Roberts. Y espero no se me olvide, no tengo aquí anotado quién más. Stefan Reed Cepeda, presidente de la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable, bienvenido, gracias por estar aquí en esta mesa que será de muchísimo provecho y que estoy segura que tendremos un diálogo bueno. También le doy la bienvenida a Jorge Lerdo de Tejada y Alma Narváez del Grupo Báltico, y bueno, ya dije también a Cady Roberts. Esta mesa de suma importancia para su servidora, de escuchar las perspectivas y el uso del etanol para reducir emisiones de gases efecto invernadero. Para mí tiene un interés muy especial escucharlos y es por eso que convocamos a esta mesa de diálogo que resulta muy, muy interesante. Le doy la bienvenida a la senadora Luz María Beristain. Ella es la secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático y también es secretaria de la Comisión de Turismo. Y una mujer muy entregada a estas causas ambientales y ella es de Quintana Roo, uno de los estados más bellos de la República Mexicana. Como muchos de ustedes saben, el etanol es un combustible renovable que se produce a través de varios materiales vegetales comúnmente conocidos como biomasa. Durante esta reunión escucharemos diversos enfoques, que eso es lo que va a dar la riqueza de esta mesa, sobre el etanol, sus impactos y beneficios en México y en otros países. También cabe resaltar que existen diversos argumentos en contra del uso del etanol, como los que se relacionan con la pérdida de tierras para la conservación, el precio de los alimentos, la escasa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, escuchamos argumentos a favor de su uso como oxigenante en vehículos automotores, la reducción de la contaminación, el uso de diversos alimentos para su producción. Esta es la finalidad que nos lleva a esta reunión, escuchar a los expertos en estos temas y conocer argumentos actuales para tomar decisiones en beneficio del país. México cuenta con diversos recursos naturales para la fabricación del etanol. La Ley de Promoción y de Desarrollo de Bioenergéticos, en su artículo 11, fracción octava, establece claramente que los permisos para producir bioenergéticos a partir del grano del maíz solo se otorgarán cuando existan inventarios excedentes de producción interna del maíz para satisfacer el consumo nacional. Bueno, qué bueno que está aquí el ingeniero Arroyo para que nos diga si ha sucedido alguna vez eso, de que tener excedentes, y que para mí es de suma importancia escucharlo. Pero estas mismas cuestiones de consumo, es más difícil su elaboración, si hablamos en específico del grano del maíz, razón por la cual me resulta muy interesante esta mesa para que los expertos nos platiquen qué otro tipo de plantas están utilizando para hacer precisamente etanol. México ha ratificado el Acuerdo de París y en ese acuerdo se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en materia de mitigación. Y por supuesto que también hizo sus contribuciones nacionales determinadas en materia de adaptación. Así es que necesitamos hacer los arreglos institucionales que sean necesarios para disminuir nuestra dependencia a los hidrocarburos, para impulsar a través de la Ley de Transición Energética precisamente la eficiencia de las energías renovables, y que ha llegado mucha inversión a México, especialmente hablándoles de Coahuila, varios parques eólicos, y se acaba de firmar un parque enorme para energía solar, que también va a ser muy bien recibido, y la contribución de mi estado, soy senadora por el estado de Coahuila, que se vea la mano ahí, ya que también uno de cada 14 focos que usted ve encendidos en el país provienen de las termoeléctricas de Coahuila, de la quema de carbón. Estoy segura que será de mucho provecho esta mesa, y bueno, les agradezco estar aquí con nosotros. Salud, senadora. Gracias. Y bienvenidos al Senado de la República. De verdad, bienvenidos a México. Esta es su casa y con gusto escucharemos a cada uno de ustedes. Quiero ceder la palabra a mi compañera Luz María Beristain, si me hace el favor.
Muchísimas gracias, Silvia. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes, con la senadora Silvia Garza de Coahuila, presidenta de esta Comisión de Cambio Climático, y también saludar y darle la bienvenida a Jesús Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de Zagarpa, a Craig Wills, presidente para etanol de Archer Daniels Midland, a Stefan Wiring Cepeda, presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable. Muchísimo gusto y encantada de verlos aquí. Pues le damos la bienvenida a todos los presentes y saludamos a quienes nos ven por el canal del Congreso. El día de hoy, el motivo que nos reúne a esta importante mesa de trabajo es para abordar el tema denominado perspectiva y uso del etanol para reducir emisiones de gases efecto invernadero. Celebro que en esta mesa redonda tengamos expertos en el tema que nos expondrán a fondo los beneficios del uso del etanol y la manera en que debe ser empleado para que se cumpla con una sustentabilidad. Con esta reunión, como legisladores, podremos aprender más en la materia y, por lo tanto, en conjunto con los expertos, construiremos una legislación que propicie el consumo de energías más amigables con el medio ambiente, buscando un desarrollo, desde luego, más sano para los ciudadanos y poder propiciar esta realidad sustentable, esta movilidad sustentable. Finalmente, quiero señalar que es importante seguir realizando acciones que puedan dar seguimiento a lo dispuesto en la Ley de Transición Energética, que ya está aprobada, y que además propiciemos la aprobación de la nueva Ley de Movilidad, la cual está en comisiones aquí en el Senado. Como siempre, es un gusto acompañar a la senadora Silvia Garza y la senadora Marta Palafox y a todos los expertos en esta materia en una reunión más de la Comisión de Cambio Climático. Gracias.
Gracias, senadora. Y gracias por estar en este interesante diálogo que vamos a llevar. Quiero darle la palabra al ingeniero Jesús Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de Zagarpa. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero Arroyo, y por favor, lleve usted un saludo de los integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y de la senadora Marta Palafox al secretario
Calzada. Mucho gusto.
Calzada. Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Senadoras Luz María Beristain, Marta Palafox y senadora Silvia Garza, muchas gracias. Reciban de parte del secretario José Calzada Rovirosa un saludo afectuoso. Él el día de hoy está enterado de que esta reunión se llevaría a cabo y me pidió en principio que les saludara y que les agradeciera el interés que tienen por esta nueva modalidad de producción de combustibles en el país. La presentación que me he permitido preparar es el etanol en México, y quisiera yo iniciar diciendo que el etanol en el mundo inició su ejercicio de consumo en la época en que Henry Ford creó el primer vehículo. Y Henry Ford, hasta el año de 1940, usaba etanol en todos los vehículos Ford que se usaban en los Estados Unidos. Para fortuna o desgracia del mundo, el petróleo empezó a fluir en los años 1900-1890, y el precio fue el motivo sustantivo que llevó a usar petróleo y no etanol. Y los vehículos empezaron a buscar ser más eficientes con gasolina y dejaron el etanol, fundamentalmente por los costos de producción que se generaban, porque en aquellos tiempos el petróleo era muy barato. Las consecuencias las estamos viendo hoy, el tema del CO2 en el ambiente es terrible, y por eso tenemos que pensar en dos alternativas que el gobierno de la República tiene hoy muy claras en México. En primer lugar, sabedores de que somos un país que no tenemos... somos un país petrolero, pero que el petróleo un día se va a acabar, tenemos que pensar en algunas energías alternativas, y una de ellas es el etanol, como algunas otras en las que nosotros hemos estado pensando. En primer lugar, quisiera yo mostrarles en esta gráfica que acaba de ser publicada hace unos días precisamente por el Colegio de Ingenieros Ambientales, en donde México había descuidado mucho el tema de sus biomasas. Las biomasas con las que estamos trabajando hoy, me voy a referir solo ya a la biomasa residual, es de rastrojo de maíz, de rastrojo de paja y de trigo, de rastrojo de sorgo, de rastrojo de cebada, de pencas de agave, de hojas y puntas de cote verde de la caña de azúcar y de la cáscara y fibra de coco, esto como subproductos agrícolas. Como subproductos agroindustriales tenemos la barra o ripio de cascarilla o cascabelillo de café, el bagazo de maguey, el orujo de la uva, la cáscara del trigo y la cáscara de la harina de maíz. Y como subproductos forestales, pues todos los que son los residuos del bosque y los residuos forestales. Estos son los únicos, la única biomasa que estábamos usando en México. Hoy hay una enorme preocupación de tener nuevas biomasas, porque en el año del 2014, con Pemex se hizo la primera prueba de concepto. Pemex ya hoy tiene un compromiso con productores mexicanos para consumir etanol hasta el 5.8%, no en las zonas metropolitanas, pero sí en el resto del país. Iniciaríamos la entrega de estos, se van a producir más o menos un mínimo de 992.4 millones de litros de etanol al año, y podríamos llegar a volúmenes máximos de 1.417.7 millones de litros, para el compromiso que tiene Pemex con cuatro zonas del país, que en unos minutos les comentaré. Esto nos demuestra que el petróleo puede ser ayudado en su combustión con este tipo de combustibles, que es en este caso el etanol, y que se ha encontrado en muchos países, como mencioné posteriormente, que trae beneficios ambientales sustanciales. ¿Dónde habrán de entregarse etanol que se habrá de producir en México para Pemex? En Mante, en Ciudad Mante, en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, en Veracruz, Perote y Jalapa. Los tres primeros serán a partir de sorgo grano. El sorgo grano lo podemos utilizar para producir etanol, no solo maíz, el sorgo grano es un posible elemento para producir etanol. Y en los otros tres estados, Veracruz, Perote y Jalapa, bueno, en el estado de Veracruz y Perote y Jalapa, que son municipios del estado de Veracruz, se utilizará caña de azúcar. Y hoy día la Secretaría de Agricultura está probando algo novedoso que se llama sorgo dulce, que llega a tener una producción de biomasa de entre 150 y 300 toneladas por hectárea, que también puede ser utilizado para producir etanol. Por otro lado, siempre es importante, si fueran tan amables de presentarme la siguiente gráfica, importante mencionar, el precio de los combustibles es algo que a todos nos interesa, porque al final de cuentas eso nos pega en los bolsillos, ya sea de los usuarios de las gasolinas, pero también del usuario de los combustibles. Hoy día, en este momento, al día de hoy, el precio del etanol, del bioetanol o del etanol anhidro es casi 2 pesos más económico que el precio del MTB con el que estamos oxigenando las gasolinas. Y eso repercutiría en los precios de los consumidores. Adicionalmente, insisto, esto lo menciono porque lo más importante es el tema de las emisiones que habré de comentar en unos breves momentos. Tenemos dos proyectos adicionales a estos que ya les comentaba yo, si fueran tan amables de pasarme a la siguiente gráfica, en donde habremos de poner en marcha una central energética, ya está funcionando, perdón, la de central energética de Otoyac, que ya produce en este momento etanol, Biomex, que también habrá de ponerse en marcha en los próximos días, y Grupo Báltico, que ya produce etanol y que de alguna manera hoy está poniéndolo en manos de los consumidores bajo esquemas que permiten que el consumidor disminuya sus costos de producción o de traslado de productos. Y por eso estamos viendo muy buenos resultados y algunos empresarios que están usando este etanol han visto con muy buenos ojos los resultados que se tienen. Aquí tuvimos la siguiente, por favor. Tuvimos el año pasado un traspié en el que nosotros tratamos de aportar la mayor información, pero la Comisión Reguladora y un grupo de expertos decidieron que solo se podría utilizar etanol en el resto del país, pero no en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Ahí no nos permitieron usar el etanol al 6%, y esto desincentivó el año pasado un poco las inversiones. Hubo empresas, tenemos un proyecto que está por desarrollarse en Veracruz, muy cerca del puerto, y la gente se detuvo. Y hay otros inversionistas que quieren invertir en la producción de etanol, y con esta norma de la CRE dieron retrasada sus inversiones. Hay estudios que demuestran que usando más del 10% de etanol en los combustibles, estos pueden dar muy buenos resultados. Actualmente, 64 países en el mundo utilizan etanol como componentes de sus gasolinas. Tres de estos en América: Brasil, Estados Unidos y Paraguay. Pero Suecia, concretamente, es muy importante mencionar que en Suecia todos los transportes urbanos usan etanol, y una prueba que estaremos haciendo en México es con un motor Scania utilizando aquí en la Ciudad de México para transporte masivo el uso del etanol. Estamos, ahorita lo informaré, haciendo una prueba junto con la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo. Los productos agrícolas que se utilizan para producir etanol siempre estarán protegidos por la SAGARPA, y eso es muy importante, lo comentaba hace unos momentos la senadora. ¿Cómo está el tema alimentario? Las instrucciones del secretario es que nunca vamos a cambiar una tierra de cultivo agrícola y fundamentalmente de producción de alimentos por una tierra, cambiar esa tierra para que produzca energéticos. Eso no va a suceder, porque la secretaría tiene muy claro que tenemos prioridades en el tema de la alimentación. Y también comentar, porque la senadora preguntaba puntualmente si en el país algún día hemos producido etanol con maíz, no. Y como bien lo dijo en el artículo que mencionó, no podemos producir mientras no tengamos excedentes, y hoy somos deficitarios enormemente de maíz, tanto de maíz amarillo como de maíz blanco, y no podríamos producir. Habría una posibilidad de que se produciera en el estado de Sinaloa, porque en este estado, antes de que se promulgara la ley, un empresario construyó una planta para producir etanol a partir de maíz, pero él decidió no hacerlo. Y lo podría aplicar porque fue previo su construcción a la iniciación, a la promulgación de la ley, pero el empresario decidió no hacerlo y tiene parada la planta. Actualmente la NOM, esta que les platico, que prohíbe el utilizar el etanol en las zonas metropolitanas, está en proceso de revisión. Y queremos aportarle nosotros a la Secretaría de Energía y a la CRE la mayor cantidad de pruebas que precisamente hemos venido conjugando con diferentes países, y ya en México haciendo pruebas muy concretas que ahorita comentaré, para lograr el objetivo de demostrar que el etanol con niveles del 10% con su inclusión en las gasolinas base puede ser de enorme beneficio al ambiente. Y aquí solamente lo menciono de soslayo porque no es un tema que nos toque a nosotros, fundamentalmente en el tema de salud. Hay estados en el mundo en donde han notado sustanciales disminuciones de enfermedades respiratorias cuando han utilizado más del 10% de etanol en sus combustibles. Y aquí precisamente estamos planteando la posibilidad de que la CRE espere los resultados que habremos de hacer con el Instituto Mexicano del Petróleo, en donde vamos a utilizar 10 vehículos en la Ciudad de México con gasolinas, bases y etanol, para demostrar que disminuyen sustancialmente la contaminación.
Quitando obviamente el MTB.
Sí, en una gasolina base, exactamente, es una gasolina base más etanol 10% y no entraría en MTB. También la Secretaría de Agricultura quiere poner a la consideración de este honorable cuerpo el que está trabajando en el tema de la producción de etanol de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? No solo extraer los jugos de las cañas o de la del sorgo o del sorgo dulce, sino usar ese bagazo que queda y de ahí extraer etanol. Si logramos estos objetivos, y nosotros estamos haciendo un proceso de investigación que acaba de ser publicada la convocatoria, vamos a tener mejor uso de las biomasas para producir más etanol. Esa es la idea. Ya hay pruebas en los Estados Unidos en donde están haciéndolo con maíz, pero nosotros lo queremos hacer con los productos que nosotros tenemos y extraer más etanol de parte de la biomasa que estamos produciendo. Esta prueba está por realizarse y también estaremos dando los resultados. Sí, senadora, para servir.
Entonces, lo que nos pasó en la segunda filmina, de que pensé que ya se producía etanol a través del bagazo de maguey, de la cascarilla de coco, de todo eso. No. Entonces, eso es un proyecto de segunda generación.
Exactamente, exactamente. Lo que producimos con la segunda filmina es solo biomasa y toda esta biomasa se quema. No, hoy día en México solo con sorgo grano y con caña de azúcar producimos etanol. Con lo demás no estamos más que produciendo calor en la mayoría de los casos y en algunos casos biofertilizantes o compostas, pero son biomasas muy importantes que necesitamos aprovechar. Si logramos este proyecto de segunda generación simplemente con el rastrojo de maíz o la paja de trigo, estaríamos dando pasos muy importantes en la producción de etanol en el país. Hoy, en el caso de Sinaloa, fundamentalmente es un problema grave para el país, porque los productores de trigo, la paja la queman, para luego meter el otro cultivo, y esto está contra la ley, pero no podemos hacer muchas veces las acciones legales contra estos productores, y lo mismo nos pasa con la caña. Muchas veces la caña está prohibido quemar para extraer la caña, y los productores por cuestiones de ahorro la siguen quemando, y si logramos a trabajar en este tema de segunda generación, los productores verán en ello un recurso que les va a permitir tener mayores utilidades. El proyecto este que les comentamos tendrá entregables muy importantes, como serán bases de datos de producción y disponibilidad de los productos que estamos contemplando, pero al final una planta piloto integral de segunda generación para producir entre 1.5 y 2 toneladas de biomasa por día y única en la tecnología mexicana. Por otro lado, también estaríamos haciendo acciones de mitigar el cambio climático, porque las balanzas energéticas que la Secretaría está buscando siempre serán positivas. Desgraciadamente, uno de los problemas que se tiene hoy en el mundo es que muchas de las balanzas energéticas, cuando producimos alguna energía, son negativas. Y bueno, ese es un tema en el que la Secretaría de Agricultura tiene un enorme interés en que esto no suceda. Por último, quisiéramos comentar de este proyecto, si fueran tan amables, pasar al proyecto de evaluación de las mezclas automotores convencionales. Este estudio es para nosotros de suma importancia y usted, este cuerpo, será de los primeros enterados de los resultados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 10 vehículos en la zona metropolitana con gasolina base, etanol, y vamos a usar vehículos que tengan entre 10 años de edad, que es más o menos un 70% de la población de los vehículos de las zonas metropolitanas. Y vamos a usar uno que sea de más o dos de más de 10 años de antigüedad para también probar, porque ahí es donde sí tenemos problemas con este tipo de vehículos. No solo contaminan si usan etanol o no, contaminan usando cualquier tipo de gasolina, porque ya son vehículos viejos y no nos hemos acostumbrado a cambiar nuestros vehículos. Insisto que será el Instituto Mexicano del Petróleo quien habrá de hacer el estudio para que tengamos toda la validez y toda la fuerza del resultado al que nosotros nos estaremos apegando. Creemos, por los antecedentes que hemos visto en otras partes del mundo, que será positivo el uso del etanol. Fundamentalmente le han criticado al etanol que produce gases efecto invernadero, fundamentalmente el ¿cómo se llama? Se fue el nombre, el que produce el etanol. es ozono, es un precursor de ozono, perdón, es un precursor de ozono. Pero cuando metemos nosotros 10%, esto deja de pasar. Al contrario, disminuye la producción de ozono. Por eso necesitamos que la prueba vaya de 10 en adelante. Ya en los Estados Unidos están usando 10 y 15. Y obviamente tienen hasta 85, 90 de etanol en sus mezclas. Y los resultados están a la vista, los hemos visto, pero queremos probarlo en México. No vamos a hacer nada sin antes traer a México la relación de esto perfectamente comprobado con alguien como el Instituto Mexicano del Petróleo para tener los mejores resultados. El periodo de ejecución de esta prueba será más o menos 6 meses. Estamos en 6 meses dándoles a ustedes los resultados y, como lo comento, estaremos seguros de que será muy pronto uno de los combustibles que habrá, no solo de oxigenar la gasolina, sino de disminuir sustancialmente las emisiones de gas de CO2 y de gases de efecto invernadero, que beneficiarán, insisto, a la economía y a la salud, porque ayudamos a los productores del campo, mejoramos las empresas agrícolas del país. Nosotros, todo el etanol que va a consumir Pemex es etanol que se ha producido en México. La prueba de concepto está circunscrito a eso. Solo serán empresas mexicanas las que produzcan el etanol, pero las empresas que hoy traigan gasolinas de otros lados del mundo a México podrán usar el etanol trayéndolo de otros países.
Solamente me queda ahí una duda. En la norma de la CRE habla de que sí se puede usar etanol
En las zonas metropolitanas, ¿no? ¿Verdad? Marca ahí.
Así
que,
es.
¿En qué estado sí se está utilizando etanol y si ya se tiene resultados o solamente es la apertura y todavía no están en el proceso ya de utilizarlo?
Hemos hecho pruebas en diferentes estados. Hemos estado en Nuevo León haciendo pruebas y también se han hecho pruebas en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz se ha consumido etanol ya en forma normal y regular por vehículos, fundamentalmente taxis. Hemos entrevistado a las personas que han tenido la, yo diría, fortuna de utilizar el etanol. Han encontrado muchos beneficios, inclusive disminución del uso del combustible, de mayor rendimiento por litro, aunque todo esto está vinculado con un tema de velocidad. Si yo corro mucha, le imprimo más velocidad a mi vehículo, el etanol va a ser, es mucho más eficiente, tiene más octanos, o sea, esa es otra de las ventajas que tiene el etanol. Normalmente nuestras gasolinas tienen entre 86 y 90 octanos y el etanol tiene 106. Entonces tiene más potencia el carro. Si yo le he puesto a mi carro etanol, tengo un Fusion y vuela. Va como diablo, ¿no? Pero los carros Fórmula 1 usan etanol, todos los carros Fórmula 1 usan etanol, y obviamente es por el octanaje que tienen, que eso también es lo que mejora las gasolinas. La verdad es que el etanol, salvo en países como Brasil, en donde ya se usa 27% en sus gasolinas, los demás países, por las producciones que hay en el mundo, no van a llegar a producir para más que para hacer mezclas de 10, más o menos. Y lo que aquí sí vemos es los beneficios ambientales que esto genera. Solo termino diciendo un comentario que me parece muy importante que ustedes sepan. MTB es un terrible contaminante del agua. Lo hemos platicado con la Comisión Nacional del Agua, le hemos dicho cuidado, porque una contaminación de un río con MTB ya sucedió en algún lugar y no han terminado de limpiar el río. Entonces, por eso tenemos también la preocupación del uso del MTB. Sabemos que Pemex lo usa muy bien, pero si es más barato y tiene ese problema de contaminación, creemos que tenemos que usar etanol en México. Muchas gracias.
No, gracias, ingeniero. Y sí es muy importante esto que menciona del MTB, porque pues ahí está, se está quemando y está presente en todos lados. A mí me agrada mucho la idea y ojalá que esta segunda generación del etanol que le llama sea un éxito, porque dará a nuestros productores un plus de su producto. Entonces esto es muy bueno para la generación de empleos y tener más ingreso. Y créame que vamos a evitar esas quemas tan espantosas que tanto dañan nuestro aire. Y bueno, pues ojalá que tengamos pronto resultados de esto. Y me gusta la parte que las empresas mexicanas le entren a producir etanol y que sean tratadas con equidad, A mí también me gustaría preguntarle si el homólogo del secretario Calzada, en Brasil, por ejemplo, si hay una relación de estar dialogando, platicando, de qué resultados se tiene en Brasil, porque se utiliza muchísimo el etanol, allá es lo contrario de nosotros, y ver los números de salud, cruzar esa parte de salud con lo que tenemos nosotros aquí, porque la mayor parte de las enfermedades respiratorias están aquí, en Ciudad de México.
Así es.
Entonces, y hay muchísimas cosas, y lo primero es la contaminación tan grave del aire. Y por supuesto que los motores de combustión interna, en especial diésel, pero también las gasolinas, son los responsables. Y también es responsable Pemex por haber abandonado sus planes de las infraestructuras, mantenimientos, compromisos de sus refinerías de combustibles bajos en azufre, trabajos en azufre, etcétera. Pero bueno, ojalá, estamos muy interesadas, estoy segura, las senadoras y su servidora, en esperar estos resultados de segunda generación del etanol.
Me permítame un comentario. Fíjese que en Crescentino, en Italia, ya se produce etanol de segunda generación con resultados muy favorables, un poco caro, porque las enzimas que se usan para desdoblar las cadenas de los carbohidratos que están formadas, de las que están formados los bagazos, y de alguna manera son un poco caras porque están circunscritas a ciertas empresas, pero ya está funcionando una planta en Estados Unidos, también está funcionando otra, y está a punto de iniciar una tercera planta en Brasil. Y ahí le platico algo que también es muy importante que conozcan ustedes, senadoras. Es Shell en Brasil ya se asoció con una empresa etanolera, y ahora la empresa se llama Raízen, para producir etanol, Shell, y la empresa que producía antes azúcar ahora también va a producir etanol, y están haciendo ya el grupo, porque al final de cuentas se han dado cuenta que es el futuro del mundo el tema de incluir el etanol. Las empresas petroleras, que antes estaban muy reacias a usar algún otro producto, en los Estados Unidos pasó, hubo una gran dificultad para que las empresas que producían petróleo aceptaran el etanol en un principio, y ahora se están asociando con ustedes. Inclusive creo que hubo algo como esto, nos habrán de aclarar más, Craig seguramente nos habrá de comentar algo, de que hubo un momento en que el subsidio que el gobierno de los Estados Unidos le daba a la gasolina se lo daban a las empresas petroleras, no a los productores de etanol, para que lo aceptaran. Sí. Y hoy están haciendo equipo. Gracias.
Muy bien, gracias a usted. Hace mucho tiempo, cuando asesoraba empresas, recuerdo que una persona llega y me dice que sería bueno para invertir, estoy hablando antes del 2000, del año 2000, y le dije, pues si tu ramo es la gasolina, ya deberías de estar pensando en construir una planta de etanol, porque va a llegar ese momento, tarde que temprano le vamos a tener que entrar a ese tema. Y pues bueno, los que llegan primero son los más exitosos, así es.
Bueno,
muchísimas gracias, ingeniero.
Muchas gracias a ustedes. A sus órdenes.
Gracias. Voy a darle la palabra a Craig Williams, presidente de Etanol de ADM. Adelante, por favor.
Thank you, Jesus. Thank you, senators.
Muchas gracias, senadoras, por su invitación. Muchísimas gracias. Quisiera disculparme primero. Hice un error cuando estaba en la escuela, yo como joven, y mi error fue no aprender español, así que una disculpa por tener que hacer esta presentación en inglés. Les puedo decir que mi hijo mayor sí sigue patronazgo español y están compensando lo que yo no hice, con lo cual, para ponerles el escenario de por qué estamos aquí, y Jesús ya dijo parte de esto en su presentación en el mes de octubre, debido a la reforma energética mexicana, la norma 016 se ha incluido como parte de la NOM. El etanol, y en la norma oficial mexicana, el etanol únicamente se permite mezclado a un 5.8% en todo el país, excepto por Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y a pesar de que esto es maravilloso, nosotros agradecemos mucho a un 5.8%, y luego se los voy a explicar con mayor detalle. En la presentación es 5.8%. Tenemos que tener nosotros una gasolina diferente a la que se utiliza hoy en día con NTD, que es precisamente el octano. En competencia es más cara y nosotros requerimos de más terminales e infraestructura a instalar. Es la razón por la cual estamos aquí, para poder platicarles a todos sobre qué es el etanol y por qué pensamos que la mezcla tiene que ser un 10%. En lo que se refiere a ADM, quienes somos, les voy a dar nada más un resumen muy breve y una diapositiva más por ahí. Esta. ADM es una empresa de 26 mil millones de dólares. Somos una agroindustria, tenemos más de 700 instalaciones ubicadas en todo el mundo y tenemos nosotros unidad también de leguminosas, de maíz, tenemos nosotros diferentes servicios, tenemos elevadores y también tenemos una unidad de saborizantes. Así que, como ven, nosotros somos una empresa muy grande en términos de productos agrícolas. Es la razón por la cual está el equipo aquí, es la razón por la cual estamos nosotros participando muy activamente en este proceso. ADM es el productor más grande del mundo de etanol. Tenemos nosotros 6 plantas donde producimos nosotros etanol a partir del maíz. Y nosotros producimos más o menos 6.400 millones de litros anualmente. Es la producción que tenemos nosotros. Y también no somos nuevos en México, y creo que también es importante que lo sepan. Nosotros desempeñamos una parte importante en el sector agrícola mexicano. Nosotros participamos en el comercio de una tercera parte de las importaciones que vienen al país de los Estados Unidos. Así que activamente comerciamos nosotros en este sector. Lo hemos hecho durante más de 60 años. Nosotros tenemos más de 1,000 millones de dólares activos aquí. Tenemos activos ubicados en Guadalajara, una conversión con Elmex. Tenemos activos también en Torreón, en Monterrey, en la Ciudad de México, así como en otras ciudades en el país. También estamos altamente comprometidos con el sector de los productores agrícolas en el país, y nosotros nos asociamos con Zagarte y con Almex en un programa para poder asegurar un comercio justo y un precio justo y oportunidades a todos los productores de maíz. Así que nosotros hemos trabajado activamente con los agricultores en México durante ya muchos años. En lo que se refiere del etanol, el etanol es un biocombustible, ya se comentó esto, se mezcla con gasolina y se utiliza en los vehículos motores. En los Estados Unidos el 97% de la gasolina tiene un 10% de etanol, así que es ampliamente utilizado también en todo el mundo. Puede producirse de diferentes insumos, como ya se dijo anteriormente, del sorgo, azúcar y maíz son las fuentes primordiales, porque se pueden hacer con menor precio, y esa es la razón por la cual se produce actualmente así. Sin embargo, la primera generación, las inversiones de primera generación y las utilidades de la primera generación vienen a llevarnos a la segunda generación, que precisamente estaban comentando ustedes. La primera generación pensamos nosotros que es una parte muy importante del proceso, porque la idea de avances tecnológicos que nos han llevado precisamente a la producción con segunda generación. En lo que se refiere al etanol, esto ha existido, como lo dijo Jesús, desde hace muchísimos años. Se utilizó desde los 40 con la empresa Ford hace muchísimos años. ADM ha estado en el negocio de etanol durante más de 40 años. Y realmente fue muy importante en los 90s en los Estados Unidos, cuando nosotros nos convertimos con una fase para salirnos del MTBE. Y el oxigenato que reemplazó a este en los 90s fue precisamente el etanol. Hoy en día, más o menos somos 10% de la mezcla en los Estados Unidos. Y creo que hay dos puntos que tenemos que aprender de esto, como puntos centrales. Creo yo que el etanol hace un par de cosas. La primera, es muy efectivo en términos de costos. Si nosotros pensamos que puede reducir el precio de la gasolina en México, y segundo, nosotros pensamos que es bueno para el medio ambiente y puede ayudar a la calidad del aire en México. Bien, esta gráfica nos indica, o esta diapositiva más bien, nos indica dónde está hoy los Estados Unidos en términos de la exportación del etanol a todo el mundo. Ustedes pueden ver algunos de los grandes lugares que somos. Brasil. Brasil es un destino importantísimo del etanol de los Estados Unidos. Canadá también es un destino muy importante, pero también quiero indicarles, vean, el Medio Oriente, sí, el Golfo Arábico está utilizando grandes cantidades de etanol y lo están haciendo en un país que produce petróleo, porque es más económico, es uno de los octanos más baratos del mundo, así que reduce el precio de la gasolina. No es por un programa gubernamental, y esa es la razón por la cual nosotros queremos decirles a ustedes, es paridad con MTBE para utilizar el mismo insumo de gasolina que está utilizando el MTBE hoy en día. Esta diapositiva nos muestra lo que ha hecho la producción de etanol con el paso de los años. Podemos ver nosotros cada año, cada vez más se produce. Esa es la razón por la cual somos uno de los insumos más baratos del mundo. Luego voy a regresar a esta diapositiva en un minuto. Luego vamos a regresar, vamos a saltarnos y luego regreso. Luego regresamos a esto un poquito, eso no se preocupe. Bien, la producción del etanol está creciendo, como decía yo, a través de todos estos años, y continuamos viendo el crecimiento. Y esto sucede porque somos uno de los octanos más baratos del mundo y estamos encontrando demanda para un producto que está creciendo sencillamente por la efectividad de costos y debido a los beneficios climáticos que tiene. Ahora, si nos regresamos a la otra. Otro punto importante donde yo creo que México puede tener un programa similar, una de las razones por las cuales estamos trabajando conjuntamente con Zagarpa es la siguiente. Las Filipinas es un destino de exportación muy importante para el etanol. Tanto brasileño como los Estados Unidos ya establecieron un programa hace varios años para ofrecer un etanol del 10% al consumidor, a pesar de que ellos no tenían producción en ese momento en las Filipinas o cantidades importantes de etanol. Y lo que ha sucedido es que una vez que permitieron la entrada de etanol, la industria de la caña de azúcar ha desarrollado el etanol, y de hecho las exportaciones de los Estados Unidos del etanol en las Filipinas se están reduciendo hoy en día porque ya lo empiezan a producir ahí dentro del país, en las Filipinas mismo. Así que yo veo que esta mezcla del 10% les da una ventana para un futuro que México desarrolle su propio sector agrícola y que permita de alguna manera ser un destino para productores de caña de azúcar y sorgo aquí en México. Ahora vámonos a la de que decía 10%, las que decían 10%, vámonos atrás una más, por favor. Aquí vemos nosotros el octanaje es de 113 por galón. Y la razón por la cual es tan importante el octanaje es porque hoy en día en México su etanol o las refinerías de etanol o las refinerías de gasolina que se hacen en México y la que viene al país o que la que se importa es de 84. Para poder llegar al 87 o a la mezcla de magna que la mayor parte de ustedes creo yo consumen, lo mezclan con MTBE hoy en día, que tiene un octanaje muy similar al etanol, y esto nos lleva a un octanaje del 87% con un 5.8% que se aprobó en octubre. Necesitamos nosotros un octanaje de 85, o sea una gasolina de 85 para llegar al 87 y que sea legal para poder vender a los consumidores. El problema con esto es que cuesta más hacer este octanaje de 85 y no aprovecha perfectamente el octanaje del etanol. Nosotros queremos poder utilizar la misma gasolina que están siendo utilizada por MTBE hoy, y creo esto que va a reducir el precio de la gasolina aquí en México. Bien, el etanol entonces tiene efectos positivos también en términos del clima. Cuando lleguemos a las preguntas y respuestas, si tienen preguntas en términos de clima, tenemos expertos aquí. Tenemos a Christy Moore, que es una de las autoridades globales líder en etanol. Ella ayudó a escribir muchas de las normas implementadas en los Estados Unidos para el manejo, seguridad, logística, etcétera. Así que cuando son técnicas para mí, yo nada más soy gente comercial, Christy es la que responderá a las cuestiones técnicas con mucho gusto. Y en última instancia, el etanol ha demostrado que reduce las emisiones de CO2 hasta en un 50%, los tóxicos más o menos en un 13%, y también reduce las partículas en un 50%, así que es un combustible que se quema con mucho mayor limpieza al medio ambiente. El etanol también reduce las emisiones de la gasolina, las emisiones de gases de efecto invernadero. Los investigadores mundiales renombrados han continuado evaluando los avances tecnológicos y han mejorado la productividad en los sectores agrícolas y procesamiento de maíz y caña de azúcar. Estos han hecho que avance precisamente los beneficios del etanol en términos de la reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el ciclo de vida, una evaluación del etanol, su ciclo de vida, y lo que nos muestra a nosotros es un análisis del pozo a las ruedas de todos los procesos para la producción, desde la cosecha hasta la producción, hasta llegar al vehículo. Los beneficios más importantes para utilizar los combustibles renovables es precisamente los procesos de conversión y combustión hasta la fotosíntesis de la planta, que hacen que el etanol sea mejor, ya sea que sea caña de azúcar, switchgrass o maíz. Un elemento importantísimo de este análisis es precisamente la mejora continua del consumo de energía, mejorando las prácticas agrícolas, la inversión en mayor eficiencia de producción y un manejo del equipo que permita precisamente hacer un análisis mucho más positivo de la producción de etanol. Esta gráfica nos muestra a nosotros las diversas décadas y lo que hemos visto nosotros desde la perspectiva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí vemos cómo se han visto de diferentes insumos de maíz, de caña de azúcar, de rastrojo de maíz, de sweetgrass y de Monsanto. Hay cosas importantes aquí, hay que ver también lo que no aparece aquí. MTBE no aparece aquí, MTBE no ofrece ninguna reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El maíz, de hecho, está en esta gráfica, si ustedes utilizan un uso indirecto del suelo, lo que es una variable muy controvertida en la fórmula, y inclusive en el peor de los casos, nosotros tenemos una producción de 19% que sí tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros vemos hoy en día que las emisiones de gases de efecto invernadero de etanol producido con maíz es más o menos de 43%. Cuando hablamos del switchgrass y del rastrojo de maíz, vemos que tenemos mucho mejores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, son más costosos porque se trata de segunda generación. Así que a pesar de que nos encantaría usarlo ya, hoy en día todavía estamos en proceso de mejorar la tecnología y que sea más efectiva en términos de costo para que esto no incremente el precio de la gasolina y pueda hacerla más barata con el paso del tiempo. Aquí vemos nosotros una imagen que nos gusta mostrarles, muestra Los Ángeles en el 2007, pueden ver el smog, y después vemos otra en el 2016. Y esto nos muestra cuando empezó a mezclarse etanol en Los Ángeles y cómo está hoy en día, y nosotros pensamos que pudiesen existir impactos similares si la aplicación correcta se hace en la Ciudad de México. Bien, ha habido a cierta oposición en la industria y he puesto cierta información con respecto al etanol que nosotros no pensamos que es totalmente cierta. El modelado reciente en la Ciudad de México con combustibles utilizando el etanol muestra una menor, un menor potencial para formar ozono en términos generales. Nosotros pensamos que el etanol reduce el peligro de cáncer con respecto a los pares en MTBE. El etanol y MTBE tienen calidades iguales de emisión al aire cuando se manejan con forma iguales, y Cris les puede dar datos para conformar esto. En nuestra presentación tenemos muchos datos al pie de página. Aquí ADN en la industria de etanol, nosotros siempre manejamos datos duros, así que si requieren cualquier dato para reforzar lo que estamos diciendo, con muchísimo gusto les podemos enviar a cualquiera de las senadoras la información, la investigación. Lo que la investigación ha confirmado es que en muchos casos, como ya les dije anteriormente, etanol y MTB tiene beneficios iguales de emisiones de la calidad del aire. En otros estudios que se han mostrado a México por los opositores al etanol, siempre dicen que son peores en cuanto a las emisiones evaporativas. Realmente estas únicamente son del 10% del total de emisiones de los vehículos, así que los opositores están eligiendo nada más una pequeña parte de la historia, pero se está olvidando las otras 9 partes, así que es importante discutir el total de los hechos y tomar en consideración no solo las evaporativas, sino el total de emisiones. Vemos que el BOC se reduce si el combustible está bien diseñado, y ya lo platicamos nosotros, hubo un seminario con Craig donde nosotros pensamos cómo puede quedar esto, y existen diferentes opiniones de los reducción de las emisiones de ozono cuando se multiplican las emisiones de combustible por el potencial de formación de ozono. Una disculpa. Durante muchos años nosotros utilizamos estudios viejos que decía que el etanol tenía un equilibrio energético negativo, un balance energético. Como ustedes pueden ver, toda la línea azul y rojo muestra más bien que el etanol tiene un balance energético positivo aquí, precisamente 2.3 BTUs por cada galón producido, como muestra la gráfica. Esta es la diapositiva, esta es la parte comercial de mi favorita, porque es el comercial. Y aquí nos muestra el diferencial de precios entre MTBE y el etanol durante los últimos 5 años. Y esto viene precisamente de datos públicos. Así que el promedio de 5 años, el etanol más o menos es más barato que el MTBE por $0.71 por galón. Así que es importante el pasar por proceso de liberalización de gasolina, porque lo que la gente está buscando ahora es reducir el precio de la gasolina. Y lo que creo que también resulta muy importante es que hoy en día, vamos, esto es en 5 años, pero hoy en día el diferencial es entre 30 y 40 centavos por galón, así que inclusive con precios menores de gasolina en general, el etanol sigue siendo más barato que el MTBE y tenemos una de mis beneficios de emisiones al aire equivalentes o todavía mejores si lo usamos. Esta diapositiva de aquí nos muestra acerca del monto en dólares puede ahorrar al consumidor mexicano debido al diferencial de precios entre etanol y MTBE, anualmente más o menos más de $850 millones. También existen otros beneficios y hablamos mucho de la homologación entre México y los Estados Unidos en lo que se refiere a los estándares de gasolina, porque si nosotros podemos utilizar el mismo insumo que utiliza MTBE en términos de gasolina, esto quiere decir que la gasolina importada que llega a México y en los Estados Unidos el azufre, a partir del 2017 únicamente 10 partes por millón, sí, es nada más eso. Así que mientras más puedan promover ustedes, además de que la gasolina se produce en México, que se importe en los Estados Unidos, tiene mucho menor contenido de azufre, lo que tiene un efecto muy positivo en la cadena de la dieta aquí en México. Esta diapositiva nos muestra la radiodistribución. Vaya, muchas personas que no conocen los combustibles y no saben cómo se distribuye el etanol tendrán muchas dudas. Los triángulos en azul son las plantas de ADM. En amarillo vemos nosotros todas las terminales donde se distribuye dentro de los Estados Unidos el etanol. Y estas son terminales de etanol que utiliza ADM. Hay cientos de terminales adicionales en los Estados Unidos y lo mismo sucede en México si se permite que el etanol esté en un programa similar al del MTBE. Tenemos cuadros aquí en el país de México donde pensamos nosotros que pudieran ubicarse las terminales para llegar lo más barato posible al consumidor el etanol, y lo que hace esto es que además de reducir el precio de la gasolina va a crear empleos. Estas terminales requieren inversión de capital, estas terminales generalmente cuestan de 30 a 50 millones de dólares y nada más las de ADM. Esto no cuenta la competencia que sin duda alguna querrá entrar aquí. Sí puede ser utilizado el etanol en México, ciertamente muchos querrán entrar al mercado mexicano. Así que esto es positivo, la creación de empleos y la inversión desde el punto de vista económico, tanto reduciendo los precios de la gasolina como la creación de empleos en su país. Habiendo dicho esto, espero que hayamos podido responder algunas de las dudas y podamos abrir el foro para preguntas y respuestas ahorita. Sin embargo, en última instancia quiero resumir lo que estamos pidiéndoles nosotros a ustedes aquí es una paridad. No estamos pidiendo un subsidio, queremos nosotros estar a la par de cualquier otro octano que compita, porque en última instancia esto puede ayudar dinero para el consumidor y mejorar la salud de todos. Y este será mi último comentario. Muchas gracias.
Willis, por esta interesante presentación. Y bueno, la verdad sí tengo muchas dudas, pero quiero también dejar el micrófono abierto a mis compañeras senadoras por si quieren preguntar algo antes de pasar el micrófono a Estefan, por favor, para no acumular tanta duda y para irnos. Sí.
Sí, lo paso. Bueno, por mi parte, agradecer y reconocer, como siempre, el atinado talento y visión de la presidenta de la Comisión de Cambio Climático sobre temas que resultan básicos para el cambio climático, pero sobre todo para toda la humanidad, en este caso nuestro país México. Darles la bienvenida a nuestros visitantes y ponentes que hemos escuchado con mucha atención y respeto. En primer lugar, quisiera pedirle al subsecretario de Zagarpa si nos pudieran obsequiar su participación también.
Está ya en grabando.
Ya la tenemos. Sí, de acuerdo. Para efecto de poder también darle una mejor mirada, hemos escuchado la participación de nuestro ponente que acaba de concluir. Decirles que la preocupación que a nosotros nos lleva es que aquí ya se comentó, queda muy claro, que el proyecto es utilizar el rastrojo, lo que generalmente se desperdicia del campo y que malamente, con una visión antigua, pues casi de tabú o de mito, la ocupan nuestros campesinos para quemarla. Hoy mismo presentamos punto de acuerdo en este Senado para regular, para pedirle a las autoridades competentes que regulen este tema de el que antes se acostumbra, ¿no? Como dicen, la tumba y la quema.
Tumba quema de
los pastizales, pensando que van a ser más productivas las tierras, siendo que están terminando con el ecocidio de nuestro planeta. Afectando a la biodiversidad. Desde luego, nosotros aquí algo muy apreciado que nos permite guardar la parte del agua, de la humedad, que son los magueyes y las jarillas. Bueno, que en la diversidad todos, cada uno tiene su propia función. Creo que esta parte de utilizar lo que queda del barbecho, lo que queda de la milpa, bueno, y sobre todo la caña de azúcar. Hoy tenemos también una población diabética en un alto grado por consumo de bebidas azucaradas. Los productores de azúcar tienen el problema de que ya no se vende igual, los precios están muy castigados, no es posible que se aproveche al 100% su producto. Tenemos, por ejemplo, en Cuba, que del bagazo generan medicamentos y bueno, nos alienta mucho esta parte que proponen ustedes de utilizar estas segundas partes, como decimos, para darles este valor agregado, y que desde luego nos lleva la idea de que se mejoren los precios de la obtención del combustible, pero sobre todo el que podamos contribuir hacia el cambio climático, que todos tenemos la obligación de aportarle algo. Todos hemos contribuido para que este planeta esté en las condiciones que estamos ahora, y creo que esta es una alternativa que yo celebro y que aplaudo, y que no, seguramente esta no es una reunión para tomar decisiones, pero sí estamos de acuerdo, bueno, por mi parte se los digo, de que sigamos generando las dudas hacia, con ustedes, porque luego cuando se dan las, por ejemplo, cuando se dio la reforma energética, se ofrecieron muchas expectativas que finalmente todos sabemos que no se han cumplido, en cuestión de energía eléctrica, en cuestión de baja de costos, de muchas cosas que se ofrecieron, y que yo no la voté, por cierto, pero siempre pensamos que ojalá no nos equivoquemos y que el aceptar estas reformas hubiesen sido para beneficio, cosa que pues todavía no lo vemos, ¿no? Ahora creo que parece que se va a dar en unos largos años más adelante. Y pues esta parte del metanol siempre se había, etanol, siempre se había considerado que era el uso del maíz, así lo manejaron. Y bueno, empezó a haber una serie de inquietudes porque decimos que el maíz pues se debe privilegiar para el consumo humano. Hoy somos deficientes en la producción del maíz, se importa la mayor parte de este alimento. Y sí nos preocupaba esa parte. Una vez que hemos escuchado con atención lo que ustedes aquí nos han planteado, por mi parte me gustaría solamente felicitarles, agradecer esta exposición, pedirle al subsecretario, ya me dijo que vamos a tener esta participación para que podamos documentarnos un poco más. Finalmente nosotros aquí estamos representando una parte de sociedad, pero tampoco somos eruditos en la materia. Pero sí nos interesa y necesitamos ir más a fondo de las cosas. Les agradezco mucho.
Gracias.
Gracias,
señora. Gracias, señora. Luz María.
Pues, de la misma forma que mi compañera Marta Palafox, bueno, pues el conocimiento que nosotros teníamos previo a esta reunión, siempre, en mi caso siempre ha sido un tanto de temor por el tema de que hay escasez de alimentos y de que no es fácil así como asimilar y procesar de que se pudieran utilizar alimentos cuando hay una escasez de ellos para producir combustible. Pero ya escuchando aquí a lo que dijo el director de la SAGARPA y a lo que han dicho los demás representantes, pues si te pones a analizar, ¿no? Finalmente los otros combustibles pues están ya tienen una fecha de caducidad, ¿no? O sea, estamos entrando a un periodo en el que empieza a contar el principio del fin de los combustibles fósiles, y sí tenemos que buscar alternativas. Y si se va a hacer con los bagazos, los desechos, con esas cosas que en este momento no están siendo aprovechadas, pues definitivamente es una alternativa que tiene que ser valorada, analizada, y si está siendo exitosa en otras latitudes, de igual forma. Yo recuerdo, antes de que muriera el presidente Fidel Castro de Cuba, en las reflexiones que hacía él, criticaba muchísimo esto de conseguir el etanol a través de los alimentos. Pero bueno, pues todas las cosas en la vida van avanzando y van progresando y se van buscando técnicas en las que se puede dar un aprovechamiento incluso a estos residuos. Y yo creo que si hoy mi admirado comandante, expresidente de Cuba, escuchara esta explicación, también él seguramente podría cambiar de opinión, yo supongo, porque pues es un tema al que no podemos evadir. Y al que le tenemos que entrar, y por eso yo siempre contenta de que esta Comisión de Cambio Climático que preside la bióloga senadora Silvia Garza y mi compañera Marta Palafox siempre están con los temas que no pueden estar fuera de la agenda del Senado de la República. Y agradezco de verdad a todos los expertos que están hoy aquí, porque son estos temas los que enriquecen y hacen más productiva la vida de nosotros los senadores. Pues estamos en el análisis y adelante, pues son temas que no podemos soslayar y sí hay que entrarle, porque pues la República no puede estar aislada de estos análisis, de estos temas. Gracias.
Gracias. A mí me quedan varias dudas. Es para Craig. Y para el ingeniero Arroyo. Primero le quiero preguntar a nuestro ingeniero Arroyo, que es parte de la SAGARPA, si el campo mexicano está tecnificado para que la caña de azúcar, el maíz, el sorgo dulce, podamos tener suficiente producción como para utilizarlo en la producción de etanol. Eso es mi primera pregunta. ¿Y por qué? Porque espero la respuesta del ingeniero, porque creo que esto haría más caro el etanol, el precio del etanol, si no hay una tecnificación correcta en el campo. Entonces, hablo por la competencia. A mí me gusta El libre mercado me gusta que haya competencia y que se deje competir a todos. Precisamente eso es lo que hará que los precios disminuyan. La otra parte es, a mí en lo personal no me gusta este aditivo, el MTB.
Uh-huh. A mí. MTB.
La parte de la salud es lo principal. También me gustaría saber cuáles son los efectos, y esto es para ti, Cry, cuáles son los efectos que son contraproducentes de utilizar etanol, porque también la otra parte habla de que el etanol, ahorita lo decían, precursor de ozono, etcétera, etcétera, pero me gustaría escucharlo de tu experiencia, de qué se le critica al etanol. ¿Y qué se necesita? Hablo ahora sí de las senadoras que estamos aquí presentes. ¿Qué se necesita para iniciar esa transición, ingeniero Arroyo, para México? Esa transición a poder estar recibiendo precisamente el etanol a que compita justamente con los otros productos. Esa es las primeras preguntas que tengo.
Pues probablemente creo que podría ser por cortesía el primero o como usted termine.
Como quiera.
Entonces, si quiere, yo empiezo. Craig, por favor.
Bien, le voy a pedir a mis expertos, yo les voy a decir una de las preocupaciones que han expresado la gente cuando hablamos de etanol y que la comentaste antes, es la preocupación de alimento versus combustible. Pero hay dos cosas que quisiera decirte, y ojalá tuviera yo una gráfica para poder demostrártelo. Si yo pudiera una gráfica de los precios de los alimentos sobre los precios del petróleo crudo, están muy correlacionados conforme sube el precio del crudo. Conforme sube el precio del crudo, el precio del alimento sube también. Así que en última instancia, el etanol debe ayudar a reducir el precio del crudo porque es un sustituto. Así que si baja el precio del crudo porque utilizamos más etanol, el precio del alimento también se reduce. Y también quiero decir que MTBE tiene preocupaciones en los estados en términos de que hay demasiados actores que pudieran, pues de alguna manera, desviarse a etanol basado en maíz. Así que hay una ley donde suman el total de acres de cosechas en los Estados Unidos utilizados para producción de etanol, y si es demasiado alto, entonces hacen una revisión y una modificación del estándar de combustible renovable. Desde el año 2007 no ha habido problema aquí. Lo que sucede es que los agricultores en los Estados Unidos y en el mundo, incluyendo México, los agricultores lo que hacen es, se han vuelto mucho más eficientes para producir el maíz. Así que nosotros lo que hemos es producido más, pero en las mismas hectáreas, y entonces la producción de etanol se ha incrementado globalmente sin necesidad de afectar más tierra. Yo estoy en el negocio de etanol ya durante más de 8 años. Solíamos en los Estados Unidos producir 8 o 9 mil, ahora 15 mil lo producimos. Los precios de hecho del maíz se han bajado, inclusive debido precisamente a lo que acabo de comentarte. Yo no sé si Cristi quisiera añadir alguna cosa en términos de las preocupaciones que tiene la gente. ¿Pudiéramos pasarle el micrófono, por favor? Gracias. En 1975 nos llevó 2.13 acres el hacer 200 de maíz. En 1975, en el 2015, nada más 1.14 acres para hacer 200 vacas de maíz. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable, hemos invertido más tecnología, mejores para plantar, un mejor uso de fertilizantes y tratando de mejorar los resultados. Así que producimos mucho más omega soya, ya como Craig dijo, en el 2007, cuando nosotros en los Estados Unidos nos fuimos a un estándar de energías renovables para tratar de desfosilizar o descarbonizar los combustibles, empezamos a hacer un rastro de cuántos acres de maíz estamos utilizando para la producción de etanol, hoy en día prácticamente estamos un 20% más bajo. Y esto es gracias a un incremento en el rendimiento del maíz por la producción de etanol. En los Estados Unidos casi se ha triplicado precisamente en estos mismos años, así que creo que es importantísimo que el etanol sea considerado como un complemento y un apoyo a la agricultura, no como intercambiarla. Y ya dijimos que es una valiosa proteína. Nosotros cuando cosechamos el sorgo o el maíz, no llevamos todo el grano para hacer el combustible, no. Lo que hacemos hacer es un forraje altamente proteínico y hacemos otros productos secundarios que tienen una gran densidad como forraje animal, que volvemos a vender nosotros para el ganado o las aves o ganado, sí, porcino también, en fin. Una tercera parte de todas las fanegas de maíz se regresa al mercado de maíz para alimentar con forraje de la producción del etanol, ¿sí? La mejor. También quiero mencionarles que ya sea que utilicemos maíz o sorgo dulce, he hecho etanol de ambos, ambos son altamente eficientes en términos de energía y son fermentaciones que producen un alto rendimiento y se pueden utilizar intercambiablemente ambos, ¿de acuerdo? Así que es nada más un comentario que quería yo hacerle. Cuando me preguntó usted, y a mí no me gusta ser demasiado honesta, así estoy ya me siendo demasiado honesta, dígamelo, ¿eh? Cuando usted me preguntó cuál es lo negativo del etanol, cuáles son las cosas detrimentales. Bueno, el etanol no es perfecto, pero créame, es mucho mejor que la gasolina. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que es mejor inclusive que el MTBE. El MTBE, estoy de acuerdo contigo que tiene ciertos beneficios de calidad del aire, sin embargo, el MTBE tiene 0.0. Beneficio en emisiones de gases de efecto invernadero, 0.0. Y la última vez que inclusive se estudió esto con el sorgo fue en 1995, 1999 quizá. Porque nosotros ya ni siquiera lo podemos utilizar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho mejores alternativas ya. Entonces desde entonces ya no se utiliza. Tenemos 30 millones de gente con agua potable contaminada, donde tuvimos que encontrar nosotros fuentes alternas de agua potable, y cuando nosotros encontramos en el agua potable que había esto, nosotros pasamos de manera muy eficiente a reemplazar el MTB por otras cosas. Pero también tienen que estar conscientes que dependemos nosotros mucho de los combustibles líquidos y gasolinas para los automóviles, por lo tanto no podemos nada más eliminarlo ya del mercado sin tener alguna alternativa. El etanol lentamente fue reemplazando el MTB en California, que consume más o menos la misma cantidad de gasolina que todo el país de México, nada más en California. Así que nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros empezamos un 5.8 como mezcla de etanol y en 30 días sabíamos que teníamos que llegar hasta 10%, perdón, de etanol. Creo que la experiencia norteamericana puede utilizarse como base para los aprendizajes en México, pero lo tenemos que hacer definitivamente con los expertos de su país.
Gracias. Es una de las partes que también me preocupa muchísimo, que en algunos estados de Estados Unidos está prohibido esta sustancia, que espero, y lo digo con mucho respeto, que ahora su presidente no decrete algo ahí que es bueno y que y fomentar la producción de MTB, ¿verdad? Pues ya que todo lo que está pasando con la EPA, etcétera, etcétera, pues sí, nos tiene muy preocupados. Ingeniero Arroyos, listo.
Gracias, senadora. Bueno, en primer lugar quisiera decirle que, podrá verse en los cuadros que entregamos, dentro de las cuestiones que la Zagarpa tiene como principal interés es investigar. Investigar para producir. Tenemos hoy día, por ejemplo, pongo el ejemplo de la caña de azúcar, un promedio de 2 millones de toneladas de azúcar de superávit. O sea, hoy con la producción que tenemos en México y eso que se queda algo de caña en las tierras de los productores, tenemos 2 millones de toneladas que tenemos que comercializar. Pero aquí viene el pero y la parte importante: producimos 67 toneladas por hectárea. Cuando tenemos investigaciones que nos permiten producir hasta 120 toneladas por hectárea, algunos productores ya lo logran, pero si generalizáramos la producción a 120 toneladas con las tecnologías que ya la Secretaría junto con el INIFAP ha manejado, tendríamos un excedente de más de 12.000 toneladas de azúcar y tendríamos problemas de comercializar y además los problemas que ya tenemos de diabetes y de esos problemas. Si diversificamos la producción y producimos suficiente azúcar para el país y además incrementamos la producción con estas tecnologías que ya tenemos, tenemos unas cañas de primera, que ya están inclusive usándose en otros países también, como Colombia, y el propio Brasil está muy interesado en nuestros productos, incrementaríamos la producción de caña por hectárea, y esto beneficiando siempre al productor, que es la preocupación de la Zagarpa. En el caso del sorgo grano, tenemos ya proyectos que están con resultados que en el INIFAP en incrementar el promedio de producción de sorgo grano en el país son 3 toneladas por hectárea. Podemos llegar a 6 toneladas por hectárea de sorgo grano, que también puede ser utilizado para producir etanol, pero además tenemos el apoyo de las experiencias de los Estados Unidos donde solo se le quita al sorgo el almidón, como le hacen en el caso del maíz en los Estados Unidos, y le dejan la proteína, y eso se puede seguir utilizando como alimento para el ganado. O sea, es una producción doble, y además después tenemos también los productos que ya hemos comentado. Incrementar de 3 a 6 toneladas por hectárea, factible en el país, con nuestros productores, y solo lo que necesitamos es asegurarles a quién van a comercializar. Nos pasa en Tamaulipas, tenemos en Tamaulipas más... ¿Alguien era de Tamaulipas? No va. De Coahuila. En Tamaulipas tenemos más de 400.000 hectáreas que se siembran de sorgo. Y cuando viene la producción, tenemos un problema de en dónde la almacenamos y a quién se la vendemos. Y entonces el precio se baja. Y entonces tiene que entrar la Zagarpa y tiene que invertir Zagarpa para regular el precio por el orden de 1.500 millones de pesos al año para que el precio no se nos caiga y el productor pierda. Y entonces tenemos la posibilidad de producir etanol. Y por último, esta investigación que se ha venido desarrollando en los últimos 3 años de este sorgo dulce del que hablamos, que es un sorgo que llega a medir hasta 3 metros de altura y que puede producir hasta 200 toneladas por hectárea de un producto que es altamente azucarado y que después también podemos seguir sacando de ahí compostas u otros productos o que inclusive se puede incorporar al suelo para mejorar el suelo. Todas estas técnicas ya estamos probándolas con los productores, pero con los productores en el campo. Tenemos, y los invitamos a que ustedes, el día que ustedes gusten, vayan a ver los resultados que tenemos con los productores, porque lo ideal es que salga esto de los productores, no va a salir de la Zagarpa, sale del productor y nosotros solo con el INIFAP, y nosotros ponemos en manos de ellos los resultados de estas técnicas. Algún día, senadora, si usted me lo permite, le platicaré también de otro tipo de combustibles, como son los aceites que producen a partir de jatrofa y higuerilla, en donde también estamos produciendo para producir biodiesel y también la bioturbocina. Con mucho gusto.
Claro que sí. Gracias, ingeniero. Y bueno, pues muy interesante todo esto, sobre todo el llevar un beneficio a los productores y poder diversificar estos cultivos y utilizarlos en formas variadas, o sea, el ganado, fabricación de etanol, y que nada se nos vaya a la quema. Exacto. Que todo sea aprovechado, siempre vamos a ganar. Sí. Muy bien, quiero, si me permiten, darle la palabra al presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable, Stefan Rey Cepeda.
Muchas gracias, muy buenas tardes, senadora Beristain, senadora Palafox. Silvia, siempre nos has hecho sentirnos como en casa, no solo en esta legislatura, sino también en la comisión. Bien agradecido porque nos has demostrado que tú analizas los temas a fondo antes de tomar una postura. Y eso es precisamente lo que necesita nuestro país. Desde una perspectiva muy personal, y me atrevo a comentárselos porque tengo en casa una bebé de 1 año 3 meses que tuvo 3 bacterias en los pulmones, 3 infecciones a la hora de nacer. Y eso, la única secuela única que le dejó es ser un detector de partículas finas y de ozono en el medio ambiente. Y eso me ha hecho todavía aún más consciente de los problemas que tenemos en nuestra ciudad y en varias otras ciudades del país. Eso me da la opción de ver más allá. Dicen que un hijo cambia la perspectiva y es verdad hasta que uno lo experimenta. El etanol es la llave que va a permitir a nuestro país acceder no solo a combustibles más económicos, sino también a combustibles más limpios. Tenemos la oportunidad de acceder de una manera muy directa a combustibles formulados y hechos específicamente para tener reducciones, no solo en gases de efecto invernadero, sino también en los componentes que son precursores de ozono. El etanol es el combustible más estudiado a nivel mundial. Nunca en la historia de esta humanidad se había estudiado tanto un combustible. Nosotros teníamos combustibles que se empezaban a utilizar y a desarrollar simplemente porque los teníamos ahí. Y era una cuestión de distribución, de tenerlos a la mano. No íbamos a poder tener un desarrollo amplio de una flota vehicular, del transporte aéreo, terrestre, marítimo, si no teníamos los combustibles en los lugares que tenían que estar. Hoy por hoy hemos llegado a un cierto nivel donde podemos decidir qué combustibles utilizar, cómo vamos a optimizarlos. Y eso nos permite de una manera muy directa el poder hacer los análisis que pueda determinar cuál es el mejor combustible para cada uno de nuestros países. El estudio que comentaba el ingeniero Arroyo con el Instituto Mexicano del Petróleo es una de las respuestas que nuestro país ha estado buscando ya desde hace algún tiempo, cuando se empezó a evaluar de manera más formal el tema de los biocombustibles. Se han hecho estudios a través de modelación, son modelos donde uno determina la potencial viabilidad de algún combustible, de algún cambio en la política. Nosotros, y lo hemos desarrollado de manera conjunta entre varios actores que estamos interesados en acceder a estos mejores combustibles, llegar a una prueba experimental que nos diga las condiciones de la Ciudad de México son aptas para el uso del etanol. Podemos utilizarlo al 10%, que como vimos en la presentación de Craig, es el porcentaje que nos va a permitir sacar los mayores beneficios del etanol. El etanol es bueno por sí mismo, pero además por sus características. La parte más cara de hacer en una refinería es el octanaje. Son donde más necesitamos inversiones en nuestro país, en nuestras refinerías que tiene Pemex. Es donde más caro le sale a todas las refinerías a nivel mundial. Nosotros lo que estaríamos permitiendo es que este alto octanaje que viene del campo sea lo que vaya determinando ese octanaje en nuestra gasolina final. Al ser más barato va a disminuir el costo total de nuestros combustibles. Es importante que al hacer un análisis sobre el etanol veamos los aspectos fundamentales que va a cambiar. Y creo que bien o mal los hemos podido tocar, no de una manera extensiva, pero sí enunciativa hasta el momento. El etanol, antes que nada, es un buen oxigenante, es un buen componente de las gasolinas. Y es lo que estamos solicitando a la CRE, que se evalúe el uso del etanol al 10% como componente esencial de las gasolinas, para poder accesar a estas gasolinas base, que nos van a permitir tener un aire más limpio y que nos van a poder permitir tener un combustible más económico. El uso del etanol sustituye varios de los componentes que resultan tóxicos o dañinos para la salud en la gasolina. El tener este 10% quiere decir que por lo menos, nada más por dilución, estamos teniendo un 10% menos de esos componentes tóxicos o dañinos. El desarrollo potencial de una industria nacional ya existe y la verdad es digno de reconocer a los empresarios mexicanos que se han aventado a construir plantas de etanol y a construir las plantas deshidratadoras necesarias para producir el etanol que se puede mezclar con la gasolina. Para que exista poco, pero ya lo tenemos en México. Es una industria que puede crecer. Tenemos los números que permiten desarrollar una industria a gran escala a nivel nacional. Hablábamos, Jesús, corrígeme, creo que son 2 millones de hectáreas las potenciales que pudieran existir, que no están siendo usadas y que son aptas para varios cultivos que pudieran ser sembrados con biomasa. Si habláramos de un 10% de mezcla de las gasolinas, que fuera etanol, si fuera producido en México en 5, 10, 20 años, estaríamos hablando de 600 mil hectáreas que necesitaríamos. Estaríamos hablando que tendríamos más de 800 megawatts de cogeneración de energía eléctrica directa que se podría ir directo a la red. Estamos hablando de más de 400 mil empleos de manera directa. Es un punto que lo único que estamos pidiendo en este momento, y sería algo que someteríamos a consideración de la Comisión de Cambio Climático, es el pedir de manera oficial, en tanto ustedes tengan toda la información para poder pedirlo, que la Comisión Reguladora de Energía esté abierta a recibir esos resultados cuando estén listos y que se tome una decisión con los elementos puestos sobre la mesa.
A mí me gustaría...
Solo un breve comentario, si me lo permiten.
Claro. Bueno, vamos pensando ya más adelante. Hay una inquietud porque es muy atractivo la parte de incluir a los productores. Habría que ver qué nivel de productores, porque hay un sector de minifundistas de una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, que realmente están abandonados porque no tienen para producir. De ahí que la mayor parte de esa familia prefiere ir a buscar oportunidades a los Estados Unidos. Entonces, esa parte, una vez que a mí me queda muy clara la utilización de todo, que los beneficios y demás, yo solamente pediría que quede muy clara esa integralidad de los productores. No los podemos seguir engañando ni utilizando a estas alturas, no podemos. Se me hace una gran oportunidad para generar en estas condiciones el que se puedan incorporar con fuente de empleo, que sean productivos, porque lo son, pero no hay herramienta suficiente para que puedan producir su tierra, ¿no? Entonces creo que esto conlleva un trabajo integral de mucha comunicación, sobre todo con la gente. Me refiero a los productores, que no son los brillantes, los acaudalados, los que tienen uso a la banca, los que tienen otro nivel de productividad. Me estoy refiriendo a esa base que puede ser nuestra pirámide de la productividad, más bien que es, pero que está olvidada.
Gracias, presidenta. Sí. Gracias, senadora. Estefan, quisiera hacerte una pregunta, pero, Cristín, si tú me pudieras ayudar a contestar esta duda que tengo. Hay un estudio que se hizo en la ciudad de San Pablo, en abril del 2014, y está en la revista Nature Geoscience, donde dice que si bien es cierto que el etanol disminuye los niveles de ozono, el problema es que aumenta otros contaminantes como son los el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Si ustedes tienen algún comentario de esta duda, porque me gustaría conocerlo.
Sure, thank you very much.
Sí, con mucho gusto. Cuando le toman a la gasolina, sí cambia el perfil, la especie de las emisiones que salen por el escape, sí lo cambia. Y esto incluye acetilaldehído. Sin embargo, dos cosas, ¿sí? El etanol diluye todos los tóxicos más importantes de la gasolina porque no los tiene. Así que automáticamente usted tiene una reducción de 10% en la cantidad de benceno en el octanaje en el momento que le ponen ustedes etanol, ¿ok? Lo que ese estudio de Sao Paulo dice, y también se hizo otro en California que trataba de decir precisamente que debido al incremento de acetilaldehído, no hay beneficio alguno para el incremento del etanol en los volúmenes de la gasolina. Déjeme decirle que los supuestos incorrectos en el artículo es que hay una reducción inmediata de la dilución porque el etanol no tiene estos tóxicos. Entonces, eso es lo primero que quisiera decirlo. Quisiera yo refutar este estudio primero con esa aseveración. Lo segundo que quiero decir sobre este estudio es que cuando nosotros hablamos acerca del ozono, la potencial formación de ozono, el etanol tiene de 1.45 y acetilaldehído tiene una potencial de formación de ozono de 6. Sin embargo, el formaldehído y el MTBE prácticamente se han duplicado. el potencial de formación de ozono, y estas son cosas que salen por el escape de la gasolina, lo que produce normalmente la gasolina, ¿sí? También quisiera hablar acerca del riesgo de cáncer. Nosotros hablamos del riesgo de cáncer, se incrementa en el acetilacetilsalicílico por el incremento de la gasolina y de las emisiones que son producidas. El riesgo de cáncer de acetilsalicílico es 1. El riesgo de cáncer del benceno es de 10. Y el riesgo de cáncer de NTD, que es el más, es de casi 63, que es el más peligroso para la gasolina. Así que cuando nosotros tenemos estudios como el que se hace en California, por ejemplo, o el estudio que se hizo en Sao Paulo, ellos lo que hacen es hacer evaluaciones incorrectas sobre el potencial de formación de ozono y lo que es el riesgo de cáncer. Así lo llamamos nosotros el riesgo de cáncer, el valor de MRI. Nosotros lo estudiamos muchísimo porque esto es importantísimo también. Estudiamos nosotros los convertidores catalíticos de los automóviles para poder asegurarnos que un catalizador de 3 días que se encuentra en estos vehículos puedan de alguna manera detener aquellas emisiones que se formen en la gasolina hasta quizá un 85% de la mezcla con etanol. Cuando nosotros tenemos un vehículo flexible de combustible en los Estados Unidos, donde tenemos ya más o menos 20 millones, ellos tienen exactamente el mismo convertidor catalítico, independientemente de si el auto se utiliza con gasolina nada más o si se utiliza como un vehículo flexible de combustible que trabaje con E85. Esto nos dice que nosotros podemos detener efectivamente las emisiones con este tipo de convertidor catalítico.
¿Decir algo?
Finalmente, mucho de lo que se ha estudiado en Estados Unidos, es una de nuestras partes fuertes de referencia, son las mezclas al 10%, al 15% que ya está aprobado para todos los coches más nuevos a 2001, 10% para toda la flota vehicular en Estados Unidos, y el 85%. Las condiciones pueden ser un poco distintas al utilizar biocombustibles puros en un alto porcentaje. Entonces depende mucho de la flota vehicular. Es por eso que nosotros hemos hecho tanto énfasis, y además el resto de las autoridades ha hecho el énfasis en tener las pruebas experimentales con la flota vehicular que tenemos en México, cuáles son los coches que más se han vendido en los últimos 15 años, y esos son los coches que vamos a utilizar para la prueba, y cuál es la gasolina que tenemos hoy por hoy que cumple con la norma actual en México, y cuál sería el potencial de gasolina real que pudiéramos tener en México. Entonces, estamos basando esta experimentación en cuáles serían las condiciones reales a las que nos enfrentaríamos para poder tener un panorama completo en cuanto a qué es lo que estaríamos obteniendo y qué no. Finalmente, no queremos prometer cosas que no van a suceder, queremos tener algo real que finalmente termine beneficiando al país en todos los aspectos, en la parte de emisiones por el aire que respiramos, en la parte de el desarrollo local. Una parte importante de una planta de etanol, senadora Palafox, y lo viene como parte de su comentario, es que las plantas de etanol tienen que colocarse cerca de los centros de producción agraria. Yo voy a poner mi planta en medio de donde tenga mi zona de abasto de la materia prima, porque tengo que llevarlo de la manera más eficiente a mi lugar de procesamiento. Eso permite que nos vamos a meter en un desarrollo de polos nuevos de economía. Entonces, es una oportunidad que tenemos para abrir el mercado, de que se permita su uso y finalmente los libres mercados decidirán cuál será el producto que se vaya a utilizar para mezclarse con las gasolinas. Pero no cerrarnos a una sola opción y determinar cómo vamos a llegar más allá.
Yo quisiera hacer un comentario, senadora, si me lo permite, porque tienen toda la razón, y uno de los conflictos que enfrenta el país es el tema de del minifundio, y de que a los que realmente necesitamos ayudar es aquellos que tienen media una hectárea. La SAGRAPA ha dispuesto que para proyectos de producción de biocombustibles los productores primarios sean socios de la empresa. No podemos dar ningún incentivo a algún proyecto de producción de algún biocombustible. Tenemos la producción de aceite de ricino en Oaxaca, en donde los productores son
dueños del 20% de la empresa en donde se produce el aceite de ricino, y son socios de la empresa, y aseguramos dos cosas, que es además una experiencia que aprendimos de Estados Unidos, ¿eh? En los Estados Unidos los empresarios que están produciendo etanol son los productores del maíz, pero adicionalmente tienen un compromiso de entregar cierta cantidad de bushel a la empresa productora del etanol, si no pierden esas posibilidades. Esto es algo que también estamos haciendo en México, y lo estamos haciendo con el aceite de ricino, y lo estamos haciendo también con el etanol que se va a producir en Tamaulipas a partir de sorgo. No hay empresa que no que las agarpa apoye. Si un productor lo hace a nivel individual, un empresario, y desarrolla algo distinto, bueno, pues sí es ya bajo su riesgo, pero no tendría incentivo del gobierno de la República. Yo quisiera comentar también que dentro de las instrucciones que nos ha dado el secretario Calzada y el subsecretario Narváez, es que no estamos buscando salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Así es, así nos lo ha dicho, el día de cómo es don José. Él nos ha dicho, señores, no me vayan a traer ahora un producto que al rato nos lleve a tener más problemas que el que tenemos hoy con las gasolinas. Por eso estamos cada vez acopiando más información y poniéndola en manos, y por eso a Greg y a ADM le agradecemos tanto que nos estén dando elementos como los que fuimos a obtener a Brasil y los que estamos obteniendo también en Europa. Y esto, obviamente, el secretario es quien lleva la voz cantante. Pero yo quisiera terminar con dos comentarios. Uno, el tener un combustible alterno al petróleo nos da seguridad energética al país, necesitamos tenerla. No sabemos qué va a pasar en el futuro con el petróleo, se nos pueden agotar, los pozos se nos caen, tenemos que tener esa seguridad energética. Y adicionalmente, siempre estaremos buscando que en el país tengamos mejores condiciones de vida para nuestros hijos. Como lo decía Estefan, yo no tengo hija tan chiquita, yo tengo nietos tan chiquitos como los de ella, como los de él, pero la verdad estoy preocupado por qué les vamos a dejar a ellos. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero.
Ay, qué linda.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere participar con un último comentario, está abierto el micrófono, y si no es así, para cerrar este diálogo tan importante.
Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Hilario Valenzuela, presidente de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, invitado por el senador Manuel Cárdenas. La pregunta que tenemos es al ingeniero, además, pues un agradecimiento por la excelente exposición que hizo. Y la verdad es que lo que ha estado haciendo en biodiesel también nos consta que ha sido un esfuerzo muy importante.
No viene conmigo.
Pero la pregunta que le voy a hacer es un poco ruda, porque es una pregunta que tiene que ver con el ejercicio del gasto. La SEGARPA tiene presupuestados 4,000 millones de pesos de subsidios energéticos para gasolina y diésel, ¿no? No son zonas metropolitanas, todos son zonas rurales. Y la pregunta es si es posible que la SEGARPA pudiera etiquetar o pudiera generar un mecanismo para que ese subsidio esté asignado al consumo de etanol de las empresas que ya lo producen, o simplemente de la importación que se debe dar o que se tendría que dar. Pues es decir, la SEGARPA trae 4,000 millones de pesos hoy por hoy que podrían ser una palanca para que hubiera importación y producción nacional tanto de biodiesel como de etanol para los sujetos beneficiarios del padrón de SEGARPA. O sea, no digo que es mercado abierto, es muy específico, es un padrón que ustedes tienen perfectamente definido en dónde está, etcétera, y podrían hacer un tema de condicionamiento al productor, de decirle, a ver, vamos a poner etanol en tal lugar o vamos a poner biodiesel en tal lugar y vas a tener que consumir ese combustible, ¿no? Muchas gracias.
Sí, con su permiso, senadora. La verdad es que decía Hilario que la presentación ha sido muy buena. Lo que pasa es que tengo la fortuna de conocer a su mamá, no tanto a él porque él es muy joven, pero su papá y su mamá son gente a las que conozco desde hace muchos años y respeto mucho. Pero lo que sí quiero comentar es que precisamente la SEGARPA está en este proceso de redireccionamiento de los incentivos que da. Ya comentábamos que dentro de las políticas marcadas por el secretario Calzada es que no vamos a apoyar nadie que no haga proyectos integrales, y en la integración vienen los productores. En el caso concreto del apoyo del diésel, fundamentalmente, que es el que nos comenta, El año pasado nos tocó precisamente sufrir un poco el tema, porque ya tenemos productores de biodiesel que están usando el tema del biodiesel en sus tractores, pero cuando viene este apoyo que da la Zagarpa en el diésel, obviamente se ven afectados los intereses de los productores de biodiesel porque no acceden al beneficio. Este año el secretario nos ha instruido que busquemos la forma de que podamos poner en las zonas de consumo el biodiesel o la gasolina para los productores, o en este caso posiblemente el etanol, en función de que ya lo estemos produciendo y ya los podamos poner en las estaciones de servicio. O por otro lado, traemos un proyecto que ya está empezándose a analizar y que estamos viendo la posibilidad de poner estaciones de servicio de etanol. Porque déjeme decirle algo, senadora, en este país ya hay más entre 500 y 600 mil vehículos fuel flex. ¿Qué quiere decir esto? Que son los vehículos que pueden utilizar etanol hasta el 85-95%. Y entonces también tenemos que hacerle a estos empresarios o a estos mexicanos que ya compraron un vehículo de estas características, poder usar este producto que les puede ser más rentable y además con mejoras al ambiente. Hay muchas cuestiones en las que tenemos que seguir participando, y en este caso concreto, no solo estamos trabajando en ese tema que es importante, 4,000 millones, pero el otro es más grave que tenemos, que es el tema del subsidio a la energía eléctrica. En el caso de la Zagarpa tenemos una transferencia de recursos que andan por el orden de 75 mil millones de pesos que le transferimos a la CFE para el tema de uso de energía eléctrica para pozos. Tenemos que trabajar también en ello y el secretario está empeñado en hacerlo. Buscamos mecanismos nuevos para poder hacer llegar esto a los productores. Seguramente lo vamos a lograr.
Le pregunto de nuevo la cifra, ¿cuánto dijo? 75 mil.
En el caso de energía eléctrica, sí. Que es una transferencia virtual, es un presupuesto que la Zagarpa nunca tiene, que se lo da la Secretaría de Hacienda, CFE, por el uso de energía eléctrica en los pozos. 75 mil millones de pesos al año. Deberíamos usarlo en otra cosa.
Sí, por supuesto.
Porque los campesinos no lo utilizan.
No, exactamente.
Eso es virtual. Y la CFE se queda con ellos y aparte les empuja el precio en el costo del recibo. Sí. Y no a los campesinos.
Parejo agarró y estos dos meses nos fusiló a toda la población, sí, con el triple o el cuádruple del costo del recibo. Esa es otra historia.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, ADM. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable, a Zagarpa por estar aquí, a Grupo Báltico, a todos los presentes por este interesante diálogo. Y algo que nos queda muy claro es que debemos partir qué es lo mejor para tomar las decisiones de la salud. Y una cosa que tiene que aprovechar México, que es muy importante, es tomar la experiencia de otros países y qué tal les ha ido. Y entonces tomar las buenas prácticas de los países precisamente para aplicar con toda seguridad, ya probado, experimentar en cabeza ajena, tenemos que tener esa ventaja, y tomar y abrir el mercado del etanol, por supuesto, abrirlo y que sea beneficiada la gente en distintos aspectos. En primer lugar, la salud. En segundo, todos los campesinos, los que siembran caña, y me encantó esta parte del etanol de segunda generación.
Vamos a trabajar mucho.
Me gusta y quisiera estar en contacto con usted, al igual que las senadoras, de ver este tema tan importante y que le daríamos de verdad una salida extraordinaria a este subproducto, y el decir no a las quemas.
Claro, muy bien.
Senadora, perdón, me permito, también el que ustedes vayan y vivan la experiencia.
Gracias. A mí me gustaría que vivan la experiencia de conocer la planta, que conozcan el proceso, para que se involucren más todavía en poder tomar decisiones. Entonces, para mí sería un honor poderles recibir en las plantas, tanto en Orizaba como en Tuxtepec, llevarlos para que vean toda la infraestructura que se tiene y el potencial que tiene México para poder crear etanol.
Esperamos por escrito la invitación.
Claro.
Y con muchísimo gusto, mis compañeras senadoras, y también la hago extensa a los otros integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático, que es el senador Manuel Cárdenas Fonseca y la senadora Marcela Guerra, con muchísimo gusto Nos encantará estar ahí y bueno, siempre, siempre la oportunidad de aprender,
claro,
y de estar en un lugar que estoy segura que mis compañeros que antes mencioné, al igual que las presentes, estamos listos para ayudar a que llegue esa transición real y que podamos abrir esto en beneficio del país, en beneficio de su gente y por supuesto de los recursos naturales.
Y gracias por escuchar también y poner en la mesa el etanol, porque es una fuente muy importante de recursos en todos los sentidos.
Su servidora fue parte de promover y de impulsar la ley de transición energética, y una de las cosas que me queda clara también fuertemente impulsando al hidrógeno. Nosotros necesitamos abrirnos, sí, diversificar esa canasta energética, esa matriz, y que se componga de muchísimas cosas. Creo que lo que estamos viviendo, y no es para ustedes, lo que estamos viviendo con Estados Unidos, con este nuevo presidente que llega con una mentalidad diferente, es una gran oportunidad para México. Hace muchos años debimos de haber cortado ese cordón umbilical, o bien traducido a poner todos los huevos en una canasta. Hace mucho que debimos de haber hecho esto, y que hoy es una gran oportunidad para México estar haciendo acuerdos con otros países, apostándole al mercado interno, al crecimiento del mercado interno. Lo mismo, yo invito a mis compañeras, que estoy segura que iremos de la mano, a abrir el mercado del etanol, a abrir el mercado de diferentes energías, esto para bien del país. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Reitero, bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a México. Y bueno, pues esta es su casa, la casa de todos, el Senado de la República. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos ustedes.
Bueno, pues de esta manera.